Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Tú irás también con el deporte, Carlos Sáez.
Pues un día más, Juan Pablo, buenas tardes. Hay que hablar de Leo Messi. Han pasado dos días desde ese hat-trick del futbolista del Barça ante la selección de Ecuador, que ha metido a los suyos en la fase final de la Copa del Mundo de Rusia. Ayer las tertulias en Argentina coronaban un día más al 10 del Barça.
Todos vimos que cuando entró el primer gol, todos pensamos, bueno, se habrá abierto el arco, se abrió para un monstruo como Lionel Messi.
Yo coincido, para mí este partido, Messi, para quien increíblemente lo discute, es una bisagra para decir no hables más.
Y lo veo jugar hoy, en las dificultades más extremas, perdiendo 1-0, en la altura, con un equipo que primero lo ganó Messi, después lo ganó el equipo.
Bueno, no quiero salir del escenario porque obviamente lo de Messi, cada uno le va a ir modificando, sí, mutando en las palabras, pero vamos a caer en lo mismo. Obviamente que fue el héroe de la noche.
Sí. Aunque no todo el mundo vio el partido de Leo Messi, un compatriota suyo, Pochettino, el técnico del Tottenham, ayer en el partidazo dijo que se quedó un poco dormido.
Señora enfadada, porque mis hijos viendo el partido y gritando en una habitación al lado, y entonces yo despertándome, y entonces con la radio iba sabiendo lo que iba pasando, ¿no? Messi, y no me enteré mucho del primer gol, me enteré del empate, y después a la mañana he visto el repaso, ¿no?, los highlights de todo lo que pasó, ¿no?
8:31, Barcelona, Manolo Oliveros, a esta hora, ¿dónde está el crack? ¿Dónde está Leo Messi?
Está descansando con la familia, día de relajo y de descanso, como te digo, con la familia. Llegó anoche tras una actuación de estrella mundial, imagino que cansado, jugó en la altitud de casi 3.000 metros de Quito, recorrió más de 10.000 kilómetros de regreso, eso sí, en avión privado, jet lag, 7 horas de diferencia, pero tiene tiempo de descansar hasta el entrenamiento de mañana a las 6 de la tarde, así que mañana estará seguro, fresco como una rosa mental, por ese éxito del otro día y físicamente también.
La del martes, Elena, fue la última exhibición de un Messi que está firmando un arranque de temporada absolutamente extraordinario.
Sí, el 10 del Barça ha protagonizado su mejor arranque goleador en Liga. Messi lleva 11 tantos en 7 partidos de Liga, los que hay que sumar 2 goles en Champions y 1 en la Supercopa de España. Es el pichichi del equipo, con un total de 14 dianas en este inicio de temporada con Argentina. Messi también sigue pulverizando récords. Firmó un hat-trick en Ecuador, se ha convertido en el máximo goleador de la historia de las eliminatorias sudamericanas con 21 goles.
Y en Argentina, evidentemente, vuelven las comparaciones entre Leo Messi y Diego Armando Maradona.
Cada día queda más en evidencia que la diferencia entre Messi y Maradona son los compañeros. Cada día queda más en evidencia. La enorme diferencia entre Messi y Maradona.
Lo viste jugar en el Napoli a Maradona.
No tiene pelotudeces.
Son frases.
No, no son frases, son hechos.
Maradona.
Que pasan hace muchos años.
Maradona jugó en Argentino Junior y lo sacó.
Estoy hablando de la selección nacional.
El Napoli lo sacó.
Estoy hablando de la selección nacional.
A Napoli que no existía.
Bueno, no minimices.
Más encendido sin duda que el tertulión de la cadena COPE, pero Santi, ponnos sobre el papel los números, esa comparación que establecen los argentinos entre Leo Messi y Maradona.
Lógicamente cada uno tiene su sensación, pero si vamos a los fríos números, Messi supera ya a Diego Armando Maradona. 122 partidos de Messi, 90 de Maradona, 61 goles de La Pulga, también mejor media porque Maradona tiene 33 goles y el jugador del Barça también le supera a Carlos en asistencias, 38 para Messi, 18 para Maradona.
Luis García, compañero de 4 de Mediaset, mójate, la pregunta del millón, ¿Messi o Maradona?
Creo que la pregunta se ha quedado obsoleta. Creo que la pregunta ahora mismo debe ser, ¿Messi es mejor que Maradona por mucha diferencia o por una diferencia normal? Ya no te digo por poca diferencia, ¿eh? Entiendo a la gente enamorada de Maradona, ¿eh? Porque su fútbol era extraordinario, era un genio, un virtuoso, incluso en muchas facetas era más brillante que Messi, si quieres decirlo así. Pero es que Messi es otro nivel, es un extraterrestre. Lo que hace Messi todos los días, desde hace 13 años, es extraordinario. Messi no tiene que competir ya con Maradona, tiene que competir con el mejor jugador de la historia de Plutón, el mejor jugador de la historia de Marte y el mejor jugador de la historia de Mercurio. Ese es el nivel de Messi.
La última víctima fue Ecuador. La próxima puede ser el Atlético de María Andrea, un rival que a Messi especialmente se le ha dado muy bien.
Sí, el argentino es el jugador que más goles le ha marcado al conjunto rojiblanco con un total de 27 tantos. Además es el delantero que más dianas convirtió en el Vicente Calderón con 12. Más datos, de 34 partidos que ha disputado contra los de Simeone, ha ganado más de la mitad, ha vencido en 21 ocasiones. Y por último, balance liguero. Desde la llegada de Simeone al banquillo, 11 encuentros, 8 victorias para Messi y los suyos y 3 empates. Aún así, Juanfran no cree que el Barça sea solo Leo Messi.
Tengo la experiencia y tenemos la experiencia de que si él no tiene un buen día es porque estamos encima de él, porque hacemos buenas coberturas, porque él en sí mismo a lo mejor no tiene un buen día. Pero bueno, el Barcelona tampoco no es solo Messi. Hay que estar pendiente de todos y respetarles a todos.
En Argentina, evidentemente, todo el mundo como loco con Messi. Un compañero suyo de la selección, que no había hasta convocatoria al Kun Agüero, Álvaro Madrid, hoy ha hablado en Argentina incluso de abrirle los brazos a esa opción que siempre está en el aire, de que Messi pueda fichar por el Manchester City.
Sí, Agüero se ha referido a la posibilidad de que Messi pueda firmar por el Manchester City. Dice que el club podría asumirlo económicamente, pero que es muy complicado. Ya no solo por el cambio de país, sino porque Messi es algo más que un jugador para el FC Barcelona.
Vamos a ser sinceros, el tema de plata no.
No hay problema, no hay.
Problema
no
hay. O sea, así que... pero yo creo que Leo ya, como son otros jugadores como Ronaldo en el Madrid, me parece son jugadores que ya son símbolos del club y claro, por ahí es muy muy complicado que se vaya, que va a ser difícil, no creo. Ojalá, obviamente uno, como no le va a gustar que esté Leo en un equipo, pero bueno, ellos son símbolos de su club y me parece que es bastante complicado.
Lo siguiente en Deportes Cope aquí en La Linterna, si ha habido o no virus FIFA para los equipos grandes.
Está pasando y en COPE te lo contamos.
Mariano Rajoy comparece a esta hora en Moncloa.
Actualizando los datos minuto a minuto.
Vamos a ver, porque ahí está ya María.
Sí, está Mariano Rajoy en el atril.
El Consejo de Ministros ha acordado requerir formalmente al Gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña.
La última hora en la antena, en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Vamos ya a Ferraz, está compareciendo ya Pedro Sánchez.
Han declarado unilateralmente la independencia.
En directo y con Alejo también desde el Congreso de los Diputados.
Una última hora, la comparecencia de Rivera.
Que me alegro que el gobierno haya recapacitado.
Está pasando, estás en COPE.
Empezamos por el líder, por el Fútbol Club Barcelona, que ha tenido alguna vez mala suerte con el virus FIFA. ¿Es esta vez esa ocasión, Oliveros, o están todos más o menos bien?
Todos están muy bien, solo uno, Arda Turán, tiene molestias en un pie. Ha habido una diáspora de hasta 16 jugadores. De los 2.880 minutos que podían haber jugado entre todos, han jugado 2.017, no está mal, un 70%, y todos han vuelto bien, que se sepa, salvo esas molestias en el pie del turco.
Al margen del cansancio, todo parece bien en el Barcelona. Está todo igual de bien en el Madrid, Melchor.
Bueno, el Real Madrid y de todo, Charlie, el parón ha servido por un lado para recuperar a tres lesionados como Benzema, Teo y Marcelo, y en la parte negativa han regresado lesionados Gareth Bale y Keylor Navas, que se suman a Kovacic y Carvajal como bajas para Getafe. En cuanto al resto de internacionales, casi todos han jugado los dos compromisos que tenían con sus respectivas selecciones, con más o menos los mismos minutos, a excepción de Toni Kroos, que fue liberado tras el primer compromiso con Alemania.
Vuelve la Liga y vuelve el sábado con dos buenos partidos, un partidazo, el Atlético de Madrid y Barcelona, y el Getafe que recibe al Real Madrid. Por eso hoy preguntamos, ¿a quién crees que le va a afectar más este desgaste de los internacionales en el fin de semana? ¿Al Madrid o al Barça? Oliva, ¿tú qué dices?
Al Barça, sin duda, ¿no? Porque afecta a Messi, que viene de una batalla tremenda en Ecuador, que viene además de un viaje largo, y si al Barça le afecta algo a Messi, evidentemente es el Barça el más perjudicado.
Oliveros, ¿tú piensas que le afecta más al Madrid?
No, claro, claro, y Messi no está nada afectado, ¿eh? Te lo garantizo, ha jugado, ha marcado tres goles, viene mentalmente tremendo, es un gran escenario el Metropolitano, de manera que al contrario, está mentalmente con una rosa.
Oliva, ¿qué dices?
No, que Olivero sabe perfectamente que en el asunto de Messi, Messi viene de una descarga emocional tremenda este martes, sabe
con
que
las
para
pilas
él era,
a tope, te lo aseguro.
No, no, Oli, tú sí, lo conoces sí. Bien, perfectamente, está muy cerca de él y ya sabes verás, que Leo, el sábado le va a pesar toda la además, carga emocional que ha sufrido en estos últimos días.
Y además una cosa, lo decía Melchor, que se ha desgastado más el Real Madrid con esas lesiones y todo eso, y además jugar a las 4 y cuarto de la tarde en Getafe me parece que es más perezoso, estimula menos
en
que
Getafe,
jugar
no
en
contra, el... no contra no, los pero soldados las y de cuarto, Simeone, no contra... Es... No, es comparable.
Es perezoso jugar ahí a esa hora. Y por otra parte vienen eufóricos los del Barça, España, Alemania, Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Uruguay. Se han clasificado todos menos Turquía y Holanda. Es decir, Arda y Ziles en que lo
le
juegan.
Le espera el ejército de Simeone, difícil.
Menos perezoso viene Jurado con lo que dicen los oyentes de la cadena COPE. ¿Le afectará más, piensan, al Barça o al Madrid?
Bueno, y después de casi 4.800 votos en @TJCope, ahora mismo son mayoría los que piensan que va a estar más afectado el Barça, el 58% que dice que afectará más al conjunto azulgrana, el 42% cree que el Real Madrid.
Bueno, ya hemos conocido cómo están los dos equipos. Bajamos un poco más a la letra pequeña a ver cómo van a jugar este fin de semana. El Barça, ese partido contra el Atlético de Madrid, Elena, Se esperan muchas novedades en el 11 de Ernesto Valverde.
Se espera un 11 prácticamente de gala porque Andrés Iniesta va a recibir el alta médica superada la elongación en el bíceps femoral. Valverde solo tendrá un entrenamiento, el de mañana, con toda la plantilla a disposición porque los sudamericanos han descansado hoy. Messi, Mascherano, Luis Suárez y Paulinho se incorporarán mañana al último entrenamiento cargados de minutos y tras largos viajes. La sesión será a las 6 de la tarde, una hora antes hablará Valverde. En principio solo tendrá las bajas por lesión de Dembélé, Rafinha y Arda Turán.
Dani, se abre la del Metropolitano. ¿Crees que es la primera prueba importante de este nuevo Barça de Ernesto Valverde?
Sí, yo creo que es la primera gran prueba de la temporada, creo que sí. Hay gente que dice que a lo mejor fue la Juve. Bueno, si fue la Juve, realmente el Barça la pasó con nota, porque no solo ganó, sino que yo creo que es el último partido, ese y el del Español, la Juve y el Español, los últimos partidos en los que el equipo de Valverde jugó bien a fútbol, porque luego encadenó 4 victorias, pero con un fútbol más bien pobre. Lo que pasa es que el día de la Juve tenía muchas bajas, en muchas líneas, en todas las líneas del campo, sobre todo en defensa. Así que yo creo que sí, que el primer partido de verdad donde vamos a medir por primera vez esta temporada el equipo de Valverde es el del sábado.
Andrea, ¿y cómo se va a presentar el Atlético de Madrid? ¿Qué ha hecho hoy el conjunto del Cholo Simeone?
Pues esta tarde ha realizado su penúltimo entrenamiento en el Cerro antes de recibir al Barça. Simeone cuenta ya con todos sus jugadores. Hoy se incorporaron los uruguayos Jiménez y Godín. Bersálico con una sobrecarga muscular, Thomas y Griezmann, que ayer se ejercitaron en el gimnasio, también trabajaron hoy con el grupo. Mañana a las 11:30, última sesión del partido. Tras esta, hablará a los medios Cholo Simeone.
Juan Gato, ¿tú crees que medirá este Barça de Valverde el verdadero nivel del Atlético de Madrid del Cholo Simeone este año?
Sin duda el Barcelona de Messi va a ser el termómetro que mida la temperatura real de un Atlético de Madrid que no hay que olvidar que viene de 2 latigazos. Va a retomar el parón liguero después de el fiasco ante el Chelsea en Champions y las malas sensaciones que dejó el empate ante el Leganés. Desde luego el Barça de Messi medirá la verdadera medida de las posibilidades de un Atlético de Madrid que sí dio la cara y fue un gran equipo ante el Sevilla, pero que estuvo de bajonazo contra el Chelsea y el Leganés.
Primer partido que va a jugar el Barça en Madrid después de todo lo que ha pasado en Cataluña. Por eso, Munilla, hay que estar muy pendientes de lo que ocurra el sábado con la afición. ¿Se espera algo especial? ¿Vendrá gente del Barcelona?
Bueno, se espera que haya muy pocos aficionados azulgranas en el Metropolitano. El Atlético solamente le ha dado 400 entradas al Barça porque tiene muchas peticiones desde el estreno del estadio y da prioridad a sus socios. A eso se suma todo el conflicto catalán y el temor de la afición culé en la capital. El presidente de la Peña Blaugrana de Madrid, Esteban García, recomendaba anoche en el partidazo ir con precaución al que vaya.
Yo recomiendo que la gente evite ir con símbolos barcelonistas para evitar problemas. Dado el clima que estamos viviendo, a mí no me extraña nada que, a pesar de la buena relación que tenemos con la afición del Atleti, el tema de la política es un tema muy delicado y ya ves que hasta en familias están creándose guerras.
Elías Israel, director de Sport You, después de todas estas medidas que se van a tomar, ¿crees que habrá algún problema el sábado con la afición del Barça por todo lo que ha pasado en Cataluña?
Esperemos que problemas, lo que se dice problemas, no los haya. Es evidente que el Barcelona se ha significado políticamente durante las últimas semanas y eso pues puede tener consecuencia en forma de reacciones de los aficionados de los otros equipos, pero esperemos que eso no tenga que ver nada con violencia ni nada parecido, que cada uno se posicione como crea conveniente, que muestre lo que crea conveniente, pero siempre desde el máximo respeto, porque el fútbol y el deporte es para la convivencia.
Por cierto,
no para mostrar otras cosas, aunque muchos lo utilicen casi siempre.
Gracias, Elías. Por cierto, que al hilo del tema de Cataluña, habitualmente Quique Sánchez Flores, el técnico del Español, suele pasar palabra. ¿Hoy ha hecho lo mismo en sala de prensa, Quique Iglesias?
No, dijo hace unos días Quique que para unir a Cataluña y España usaría el sentido común. Hoy ha encontrado Sánchez Flores más buenos argumentos para solucionar el problema que siente tan cercano.
Nosotros tenemos un club y un grupo de jugadores donde impera la cordura y eso ha sido muy importante para que no cundiera la tensión. Estamos muy de acuerdo con las notas del club, estamos siempre con el diálogo, estamos siempre con la concordia, estamos siempre con la amistad, nos hemos sentido bien respaldados por el club.
Y una opinión más, alguien que lo ve desde fuera, Pochettino, anoche en el partidazo de COPE.
Es un conflicto difícil de resolver hoy. A mí me da muchísima tristeza todo lo que está pasando. Yo creo que esto es de difícil solución.
Me dolería ver a Cataluña fuera de España. Yo creo que Cataluña es un país hermoso donde los catalanes me han acogido de una manera impresionante y que yo creo que me costaría ver eso. Espero que se solucione de la mejor manera, aunque todo indica que no podrá haber un acuerdo que vaya a satisfacer a las dos partes, ¿no?
Lo siguiente, lo que va a hacer el Real Madrid el sábado en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, anoche entraron a robar en mi casa mientras dormíamos. Menos mal que no nos despertamos, porque si no, imagínese.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Sábado 4 y cuarto, Coliseum, Getafe, Real Madrid, Melchor. En el conjunto blanco se supone que habrá rotaciones y también algún que otro problema gordo en la portería.
Sí, Zidane fiel a su política y a su idea futbolística hará rotaciones, unas obligadas por lesión y otras pensando que tras el partido del sábado en Getafe, el martes vuelve a haber compromiso de Champions. Así va a entrar Kiko Gasillo en la portería, Nacho y Teo lo harían en defensa, también pueden hacerlo Llorente, Lucas Vázquez y Benzema, que reaparecería en un campo del que guarda buenos recuerdos. Lo que no está decidido todavía, como apuntas, es quién va a ser el segundo portero. Lesionados Keylor y Lucas Zidane, Sisu tendrá que elegir entre los canteranos Bellman, Darío o Moja. Este último es el que más opciones tiene.
¿Habrá ambientazo en el Coliseum Álvaro Lorden para recibir al campeón de Europa?
Y tanto, Charlie, no queda ni una sola localidad para ver al Madrid. El segundo lleno en el Coliseum en lo que llevamos de temporada. Y se palpa en el ambiente que el partido del sábado es un partido grande y que ilusiona y mucho a la afición azulona. Hoy el delantero Jorge Molina en Deportes Cope con José Luis Corrochano hablaba de las opciones del equipo frente al conjunto blanco.
Bueno, los partidos que hemos tenido en casa, la verdad que el inicio ha sido muy fuerte contra Sevilla, contra Barcelona y después Villarreal también, que es un equipo que está jugando competición europea. Bien, ya sabemos que va a ser muy difícil por el potencial que tiene el Madrid, pero bueno, nosotros estamos convencidos de que podemos sacar algo positivo.
También buen partido el que va a medir el Athletic Club de Bilbao contra el Sevilla este fin de semana. El conjunto de Nervión tendrá bajas. A Víctor, ¿cómo han vuelto los internacionales?
Bueno, ninguno ha vuelto lesionado. Berisso ha recuperado hoy a Mercado, a Vanega y a Muriel. Pese que Vanega y Muriel no jugaron en la madrugada del miércoles con sus selecciones, el técnico, sin lugar a dudas, le va a dar descanso también, pendiente de la semana que viene, porque regresa la Liga de Campeones. Kjaer va a jugar, los que no van a jugar serán Pareja, que ha sido operado hoy de pubis esta misma mañana, va a ser baja durante varias semanas, y tampoco estará Carrizo. Los dos centrales están lesionados.
Partido importante para el Sevilla y también lo es para el Athletic Peña, porque está en un muy mal momento y tiene que salir de la zona complicada ya.
Sí, y eso se reconoce desde el vestuario. Por ejemplo, tras ampliar su contrato hasta 2020, Beñat Etxebarria se ha referido hoy a la situación en la que el Athletic va a afrontar el partido frente al Sevilla. Será una reválida para los blancos después de la pitada con la que la afición les despidió en su última comparecencia en San Mamés. Beñat, que ha perdido su condición de titular indiscutible, reconoce que ni él ni el equipo están al nivel exigido.
Igual no es el mejor momento ni nada, pero sabemos que el equipo está capacitado para sacar esta situación es para adelante y yo creo que lo vamos a hacer sin ninguna duda, ¿no? Sí, me está costando igual más que otras temporadas, pero la verdad que yo lo único que tengo que hacer es seguir trabajando para estar en el mejor momento de forma y de confianza, ¿no?
Ya hemos conocido las novedades de los cuatro equipos de Champions. Por cierto, de Champions hablamos, Munilla, porque ayer pasó por el partidazo el próximo rival del Real Madrid en la Liga de Campeones.
Mauricio Pochettino, entrenador del Tottenham, que elogia a Zidane por su tranquilidad, sentido común, capacidad de gestión. No toma como referencia al Real Madrid de la Liga porque cree que en la Champions se motivan mucho más. Dice que para el Tottenham el Madrid es una vara de medir dónde están ellos. Asegura que van a ser valientes y no reparan elogios con el rival.
Vamos a medir con el mejor equipo del mundo, que más victoria tiene en esta competición, en la Champions, que en los dos últimos años lo ha ganado justamente y merecidamente, y sobre todo el martes jugar en el Bernabéu. Para nosotros, que somos un equipo joven, yo creo que va a ser un test fundamental y vamos con la ilusión de poder hacer un buen partido.
Un par de frases más de fútbol. Por ejemplo, en Valencia, Hugo, ¿están todos los internacionales en perfecto estado de revista?
Sí, todos están bien, Charlie, y todos, por primera vez en lo que llevamos de temporada, disponibles para el entrenador en la sesión vespertina que se ha llevado en el día de hoy en la Ciudad Deportiva de Paterna. Condogbia volverá al 11 de Marcelino tras cumplir un partido de sanción y la duda está en saber cuál será la pareja de centrales en el Benito Villamarín, con Murillo, Garay y Paulista para dos puestos.
Fin de semana importante para el Málaga. Domingo, 6:30 de la tarde, Málaga-Leganés. ¿Se juega el puesto Michel Bautista o le han ratificado desde el club?
Nada, no hay ningún tipo de problema, Charles. Hay máximo apoyo a Michel. En el club malaguista mantienen toda la confianza en el técnico madrileño. El Málaga tiene que puntuar ya para no descolgarse y, sobre todo, con el nuevo director deportivo, pedir fichajes en enero. Michel no va a ser cesado en ningún caso, incluso perdiendo.
Toda la gente que no va a sacar de aquí está aquí, en Málaga. Yo noto una confianza absoluta en todo, en el ambiente, en la gente, y ni hablar de la mía misma en Mitchell.
Eso es lo que respecta al fin de semana, aunque esta semana ha venido marcada por la clasificación para el Mundial. Una clasificación que nos ha dejado un montón de anécdotas y de detalles curiosos. Por ejemplo, Munilla, en Argentina se habla de que Messi muy bien, pero también muy bien un brujo.
El brujo Manuel, 1,60 m, hombre humilde, huidizo con las cámaras y que según el presidente de la Federación, Claudio Tapia, tuvo mucho que ver en la clasificación de Argentina. Lo recomendó la brujita Verón porque le habría ayudado a Estudiantes a ganar la Libertadores. Manuel fue de la mano de la AFA, recorrió campo y vestuario antes del partido y se dedicó a desbloquear las energías negativas que maniataban a la selección desde una promesa incumplida a la Virgen tras ganar el Mundial 86. Así que, Charlie, como diría la señora de Poltergeist, esta casa ya está limpia.
Lo único que abrí los caminos para que hagan goles porque jugaban bien y no hacían goles y nada más. Yo lo hago con oraciones, no tiro nada. Y había un pasado de promesas que no se cumplieron y cosas del pasado que no estaba bien y bueno, ya está abierto todo y ahora se puede pelear y se puede hacer muchas cosas para salir adelante.
Se habla de un brujo y también de un biscotto, el de Perú contra Colombia. Álvar, ¿va a tener esto alguna consecuencia?
Bueno, parece que desde FIFA no son partidarios de repetir el partido, pero en las imágenes se puede ver a Falcao como habla con Tapia y con otros jugadores peruanos y al rato se para el partido de una manera muy clara. Lo explica uno de los protagonistas, Renato Tapia, después del partido.
Situaciones del partido, obviamente que nosotros estábamos enterados de lo que estaba pasando en los otros partidos, estábamos jugando con los otros resultados y en ese momento...
Un brujo, un biscotto y un robo. Sí, parece el título de una película, pero es así. El robo de Panamá en ese partido, en ese gol que no entró, ¿va a hacer algo o puede hacer algo la FIFA, Mansilla?
Parece que no. Se sigue hablando sin parar, aunque por mucho enfado que haya en Estados Unidos con la jugada ilegal, no va a tener consecuencias. No se van a tomar medidas contra el colegiado, ni mucho menos se va a repetir el partido, porque FIFA lo valora como un error de apreciación del equipo arbitral, un error técnico que no va a pasar de eso. De hecho, el presidente de FIFA, Gianni Infantino, achaca el error a la falta del VAR. Ha dicho hace unas horas que están preparados para usarlo en el Mundial de Rusia, pero, claro, tienen contra los estamentos más conservadores del fútbol.
Y lo cuarto, permítame, es un poco incalificable porque es lo que le pasó a Venezuela con Paraguay, Arauz.
Te cuento, Charlie, sucedió en Asunción, en el Hotel de Venezuela, la noche previa al encuentro entre Paraguay y Venezuela. Según cuentan los integrantes de la selección vinotinto, varias chicas acudieron a su lugar de concentración para, según ellos, tratar de distraerles de cara al partido del día siguiente. Así lo contaba su seleccionador Rafael Dudamel.
Hubo muchas llamadas peligrosas que ponen en riesgo la carrera de cualquier futbolista. Muchas visitas femeninas anoche en el hotel.
Esperan nuestras esposas, nos esperan nuestras familias y entonces la lealtad a nuestros hogares.
Pues hay algo más, aunque no tiene que ver con la clasificación del Mundial, tiene que ver con sobornos, con Balk y con Al-Khelaifi, Santi Duque.
Sí, la investigación por supuesto sobornos en la asignación de derechos televisivos para los Mundiales de 2026 y de 2030 no solo involucra al presidente del PSG, sino también al exsecretario general de la FIFA, Jerome Balk. La Fiscalía investiga si el extrabajador de FIFA recibió ventajas indebidas de parte de Al-Khelaifi, recuerden, director ejecutivo de Bin Media Group, una importante empresa de comunicación. Hay que recordar que Balk fue despedido de FIFA en enero de 2016 por participar en actividades corruptas.
Vamos ya con la última hora del primer partido de la próxima jornada que se va a jugar mañana. Español Levante a las 9, pita Undiano Mayenco, por supuesto, en el tiempo de juego de la cadena COPE, en la aplicación, en la web y en los dispositivos móviles. Español Levante lo pita Undiano Mayenco. Última hora de los periquitos, Quique.
Quique convoca a 21 jugadores. Quique Flores, no yo. Tiene dudas en el lateral derecha, aunque creo que jugará Sergio Sánchez. No duda Quique Flores, no yo, en que hay que defender los derechos del Español ante la Liga.
Nos gustaría no solo participar de ese gran pastel, de esa gran fiesta que es jugar un domingo a las 9 o un sábado a las 4 como Español, no que siempre nos hagan el invitado, ser la novia en las grandes bodas del Real Madrid o del Barcelona, que son los únicos partidos donde nos ponen a esos horarios.
Pedro, no Martín, Zamora, ¿nos cuentas la última hora del Levante?
Sí, el Levante ya está en Barcelona, ha viajado con 18 futbolistas, incluidos Ibi y Lerma, que vuelven en principio directos al once inicial. La duda está arriba porque Alegría, después de 7 partidos sin marcar, puede perder su sitio en el once y que debute como titular Nano Mesa.
Y hoy estamos cerrando jornada en Segunda División. Vamos a repasar lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar. A las 4 se jugó el Lugo Córdoba. ¿Cómo acabó, Álvaro Lorenzo?
2-0 ganó el Lugo, quinta victoria en 6 partidos para un equipo que sigue en zona de playoff. El Córdoba desapareció en la segunda parte, Campillo adelantó a los rojiblancos y sentenció Mario Barco en su debut en segunda.
A las 6 Valladolid Alcorcón, los de Pucelamón siguen con paso firme.
Goleada incontestable, 4-0, 41 minutos se duró a Julio Velázquez su plan justo hasta que Dani Jiménez provocó un error que dejó a Mata solo ante la portería. A partir de ahí cuesta abajo para un Valladolid que ahora mismo es cuarto en la tabla.
8 en juego, Osasuna, Albacete, Alberto Sanz.
En el estadio del Sadar, en el descanso, Osasuna gana desde el minuto 29 con gol de Lucas Torró. Osasuna quiere seguir con paso firme como líder de esta segunda división, así que Osasuna 1, Albacete 0.
A las 9 se juega el Rayo Vallecano-Almería y en fútbol femenino hemos tenido Champions esta semana que ha tenido consecuencias para el Atlético de Madrid, Andrea.
Sí, el Atlético perdió 12-2 con el Wolfsburgo y con un global de 15-2 se han despedido de la Liga de Campeones. Tras este varapalo, algunas jugadoras como Sonia Bermúdez, Lola Gallardo o Amanda San Pedro han pedido disculpas a la afición en las redes sociales por la imagen ofrecida. La otra cara de la moneda la ofreció el Barça, que ya está en octavos.
Y mañana juega la Sub-17, García Lomana.
La Rojita debe ganar mañana a Corea del Norte para asegurarse el segundo puesto del grupo y el pase a octavo, donde le esperaría presumiblemente Francia. El partido mañana a las 4:30 en coche y lo echa Gol TV.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Eres más de LinkedIn que de Tinder? ¿Le propusiste Silicon Valley para tu viaje de novios? Entonces eres de los nuestros. Infórmate sobre nuestro programa en desarrollo directivo en eae.es y podrás cursar 2 semanas en la Pace University de Nueva York. EAE, el lado business de la vida.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta, setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Informamos que en breve bajarán las temperaturas. Y lo más importante,
también bajan, y mucho, los precios en Ocasión Plus.
Así es, solo esta semana el 50% de nuestro stock baja de precio. 750 coches a precio de coste.
Ven ahora y escoge entre más de 1.500 coches en stock con garantía hasta 24 meses y financiación total.
Ocasión Plus, en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
La cena de despedida del piso de un amigo, la de bienvenida del mismo amigo y la de rebienvenida otra vez. El festival de este fin de semana y el del siguiente. Uf, esos martes que son los nuevos jueves, los juernes. Ser joven es no perderse ningún plan, como ir a la Ópera El Real. Con la tarifa única joven, si tienes menos de 30 años, consigues las mejores butacas de último minuto por solo 19 euros en taquillas el mismo día de la función. Infórmate en teatroreal.com.
COPE Madrid.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Comenzó la Euroliga, primera jornada desde las 7, está jugando el Madrid ante el Efes. ¿Cómo va eso, Pilar Casado?
Partido finalizado, el Real Madrid ha ganado 74-88 más 14 en el Sina Nerdem al Anadolu Efes en el mejor partido de Luka Doncic en la historia de la Euroliga. 27 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias. Gustavo Ayón, 16 más 10.
A las 8 ha comenzado el Olympiacos Baskonia-Arrillaga.
Y mal para Baskonia porque está inocente, blando, sin rebote, sin acierto, errático, espeso, muy mal en Creta, pero al menos en el descanso ahora solo pierde por 8, 41-33 frente al Olympiacos.
Parra, ¿tu favorito para esta Euroliga?
Todo apunta a los sospechosos habituales, el Fenerbahce como vigente campeón parte en la pole, y más sabiendo que tienen a Obradovic, el as de copas en el banquillo. Junto a ellos el CSKA, que ha realizado el que para la gran mayoría es el fichaje del año, Sergio Rodríguez. El tercero en discordia sería el Barcelona, el equipo que más y mejor se ha reforzado esta temporada. Y luego está el Real Madrid. Este año son la gran incógnita, y aunque suene reduccionista, todo dependerá de cuándo y cómo regrese Sergio Llull.
Tenis, siguen llegando buenas noticias, Ángel García.
Porque tenemos a dos españoles en el Master 1000 de Shanghái, nada menos que en cuartos de final. Rafa Nadal, que ha hecho un partidazo ganando a Fede Fognini 6-3, 6-1. También ganó Albert Ramos a Struff. Así que mañana a las 7 de la mañana, Ramos Cilic. A continuación, Nadal Dimitrov. Ojo, alerta, Rafa Nadal está muy bien.
Sé que estoy jugando bien, sé que llevo una serie de partidos consecutivos a un nivel muy, muy, muy bueno. Estoy muy contento por ello, porque aparte, pues, le estoy dando continuidad a ese buen momento. Pero bueno, eso no garantiza lo que vaya a ocurrir mañana.
Edu Badía, Fútbol Sala, sigue las competiciones europeas.
Inter y Barça ya están en la ronda élite de la UEFA Futsal Cup. Los dos equipos acaban de sumar su segunda victoria. Dinamo Moscú 0, Inter 4 y Crudin 0, Barça 2.
Y acabamos jurado con motos. Este fin de semana tenemos Gran Premio de Japón.
Comienzan los primeros libres en Motegi esta madrugada. Por delante un fin de semana en el que amenazan lluvias. Joan Mir podría proclamarse campeón del mundo en Moto3. Márquez intentará repetir el triunfo del año pasado.
Aquí lo dejamos, Juan Pablo, más a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.
Adiós, Carlos Sáenz.
Adiós.